con el sistema de autenticación integrado y la nueva boleta de votación, que va a ser más grande y va a tener iluminación LED. Y en otras informaciones está la recuperación del teleférico de Mérida, que registra un 53% de avance. Hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela, en su tradicional rueda de prensa de los lunes, afirmó su vocero Diosdado Cabello que la oposición siente miedo cuando ve a Chávez en campaña. Y además, bueno, han insistido, como lo ha hecho el presidente Chávez, sobre el tema de que las cadenas son una potestad del presidente de la República. Pero para conversar sobre estos temas y cómo se aprecia el panorama electoral ya en esta fecha, vamos a conversar con el comunicador social Alberto Aranguibel sobre lo que ha venido siendo el desarrollo de la campaña presidencial. Buenas noches, Alberto.
Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Bernice?
Bien, gracias. Bueno, ¿cuál es tu lectura de por dónde va la campaña? ¿Ha habido documentos forjados, mensajes a los militares, ha habido un acuerdo en el CNE, la oposición que pide que se retiren las cadenas presidenciales, pero además continúan también varias campañas en todo lo que es el sistema de medios en general? ¿Cómo has visto, cómo ves la evolución de la campaña?
Sí, bueno, fíjate, hace unas dos semanas yo escribí un artículo que llevaba por título A encochinar la campaña, donde yo hacía una reflexión explicando que desde el punto de vista técnico es obvio que a Capriles Radonsky le ha tocado, bueno, el fardo encima que se ha tocado, que se ha tenido que echar de una derecha que le ha encomendado que, en vista de que no va a ganar, por lo menos encochine la campaña de Chávez, porque es evidente que eso es lo que está haciendo. Es decir, ellos no están compitiendo para ganar, porque la campaña es de un nivel de torpeza tal que lo del documento forjado, más todo lo que hemos visto de desespero por parte de la campaña de Radonsky, ha convertido en que esta es una de las más inusuales campañas que hemos experimentado. Y eso porque no solo los errores que comete Capriles y los actos bochornosos, escandalosos, que le son tan permanentes en esa campaña, de los cuales ya no se puede zafar, es decir, ya ese es el estilo de campaña, una campaña que se inició antes de lo que tenía que ser, luego rompiendo, pues digamos, el cronograma que debía respetarse, que todos deben respetar para que efectivamente nos conduzcamos de la mejor manera hacia el proceso electoral, sino que además entonces empieza con la violencia que caracterizó todo ese periodo inicial de campaña de Radonsky antes de que empezara formalmente la campaña, lo cual lo dejó muy mal ante el país y ante sus propios seguidores fundamentalmente. Pero además entonces toda esta burda maniobra por tratar de enredarle la campaña a Chávez, tratando de robarle los activos que son los que han hecho de Chávez el gran líder que es hoy en el país y más allá. Por ejemplo, lo de las misiones. Entonces, tratar de encochinar el asunto con el tema de que no, que Chávez es un tipo que no quiere las misiones, que nosotros sí las queremos. Imagínate tú, semejante bochorno, pues, ante la carencia de discurso, tener que apelar a esa jugarreta que los hace quedar todavía mucho peor, si fuera poco lo mal que iban a quedar con todos los errores que, como digo, se han cometido. Pero el probablemente más grave sea ese que se está cometiendo en este momento, tratando, ante la falta de discurso, ante la falta de liderazgo de su candidato, ante las torpezas que cometen de manera recurrente en los pocos minutos que habla el candidato, tratar de silenciar al contendor. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo a lo largo de la historia. Eso de que calle a Chávez, le piden al Consejo Nacional Electoral, silencienlo, cállenlo. Y entonces buscan todas las vueltas y todas las artimañas posibles para tratar de confundir, pero que está quedando todavía peor, porque...
O sea, tú lo que sientes es que el tema de tratar de que el presidente no salga... Bueno, primero se quejaban porque el presidente no hablaba, que si el presidente no salía, que el presidente estaba enfermo, que el presidente se iba a morir, que el presidente estaba moribundo, que el presidente... Bueno, todo lo que fue esa campaña necrofílica. Y ahora que el presidente está en la campaña y además en la gestión de gobierno como le corresponde, entonces ahorita que el presidente no hable.
Bueno, pero además que es mentira lo que ellos están argumentando, porque hay que dejarlo claro, ¿no? Es absolutamente mentira. Tiene la razón el comandante cuando dice que las cadenas no son campaña, las cadenas son una atribución presidencial que está consagrada en la Constitución, pero además es un derecho de la población que nunca se les permitió que la gente pudiera aprovechar el derecho a estar informado de la gestión pública. La gente siempre se quejó de que una vez que se elegía el presidente no se sabía qué estaban haciendo. Aquí llegamos al extremo de que cada 3 meses o cada 6 meses sacaban al presidente, que lo tenían encerrado en Miraflores, para que la gente viera que estaba vivo, porque ya era insoportable el rumor de que estaba muerto el presidente. Eso sucedió cuando Caldera. Eso lo vivimos, pues eso no es mentira. Y por ahí no estaba Chávez, para que dijeran que fue una trampa de Chávez, ni mucho menos. El tema es que no solo eso, sino que además pone en evidencia la falta de discurso, la falta de propuesta de ese sector de la oposición, incluso para sus propios seguidores. Es decir, mira, como yo no tengo discurso, como yo no puedo hablar, cállate tú, que eres mi contendor, que sí tiene discurso, que sí tienes una propuesta. Eso atenta además contra la libertad que ellos dicen defender. Ellos hablan de un totalitarismo donde hay un régimen represor que cercena las libertades, y resulta que quienes están antes de ellos estar en el gobierno, incluso sin estar en gobierno alguno, ellos están entonces tratando de cercenar una de las libertades más sagradas para la ciudadanía, para el mundo, para el ser humano, como es la libertad de expresión y la libertad de estar informado. Entonces, eso anuncia además que la propuesta de fondo de ellos, lo que es una propuesta fascista, que es aquella que miente, tratando de vender la fábula de un sistema avanzado donde se piensa en la sociedad, pero que en el fondo lo que tiene de verdad es una propuesta que cercena todas las libertades, que atenta contra las posibilidades del ser humano en todos sus ámbitos y que promueve solamente el beneficio de un sector exclusivo de la sociedad, que son las élites políticas que han mantenido la hegemonía de los sectores pudientes a lo largo del tiempo.
Ahora, estamos ya, bueno, entramos al mes de agosto, quedan 2 meses y unos días de octubre, estamos en el mes de julio. El mes de julio hemos visto, bueno, agresión contra los periodistas del sistema de medios públicos por parte de del equipo del candidato, en función de, bueno, también silenciar o tergiversar las noticias, documentos forjados en relación a mensajes hacia los militares, el tema de las misiones, que ahora lo sacaron del tapete, la famosa ley de misiones, de que yo sí cumplo las misiones. Ahora tenemos el tema, ha aparecido también el tema, está, sigue la del no reconocimiento de las elecciones y el del CNE, y ahora el tema de las cadenas. ¿Qué podría venir para estos 2 meses que quedan?
Yo creo que se va a radicalizar ese formato que yo he denominado el formato de la campaña del gallo, del cuento del gallo pelón. Eso de verdad es lo que pareciera que esta gente tiene como propósito, pues cochinar la campaña con cualquier cosa que aparezca por ahí, para tratar de enredar el discurso del comandante o de enredarle la lealtad de los seguidores al comandante. Fíjate que eso, por ejemplo, lo que tú acabas de citar, lo de no reconocer todavía a estas alturas al Consejo Nacional Electoral, siendo que están inscritos, que están concursando, que están participando en un proceso en el cual está el poder electoral, uno de los poderes fundamentales del Estado, operando de cara a unas elecciones. Bueno, y ellos se inscriben, pero ellos no aseguran que ellos vayan a respetar lo que ahí aparezca. Es decir, solamente si gano lo reconoceré, como lo han hecho siempre. En donde han ganado, en las elecciones que han ganado regionales, ahí no han comentado en lo absoluto ninguna falla del Consejo Nacional Electoral, jamás. Nunca ha habido ahí ninguna mácula. Pero entonces cuando hay la derrota que siempre le propina el comandante Chávez y el chavismo y la revolución bolivariana en la mayoría de los escenarios, entonces todo eso sí es una estafa, es un fraude. Eso es una cosa que es como el cuento del gallo pelón. Vamos a firmar un acuerdo, ven, aquí está el acuerdo. Bueno, pero vamos a firmar un acuerdo. No, mira, pero ya lo firmamos el acuerdo y tú no lo firmaste, pero vamos a firmar un acuerdo. Es decir, es el cuento del gallo pelón llevado a esta mamadera de gallo en la que ella tiene que abrir la campaña, donde él ve en la mañana lo que dice Chávez y lo repite en la tarde en una rueda de prensa a la carrera. Tuviste lo que sucedió, por ejemplo, con la conferencia episcopal, una reunión que estaba planteada desde hacía semanas, que estaba ahí en agenda buscando un momento idóneo para ella, y entonces, bueno, efectivamente se acercó el vicepresidente ejecutivo de la nación hasta allá. Bueno, este hombre sacó de la noche a la mañana una agenda que no tenía y se fue al día siguiente para tratar de hacer lo mismo, porque es lo que quiere, ranquearse con Chávez para ver si en algún escenario está a la estatura de Chávez, porque en ningún escenario lo han encontrado, ni en la calle, ni en las encuestas, ni en sus propios medios, porque por mucho que Globovisión está encadenado día y noche con el tema de Capriles, bien sea con las cuñas, o bien sea con la cobertura de la campaña, o bien sea poniendo a declarar una cantidad de fiambres. Desde el punto de vista del periodismo se le llama fiambre una cosa que no es noticia, pero que la ponen como si fuera noticia, como por ejemplo esas insoportables declaraciones que da semanalmente Julio Borges, donde no dice nada, sino una cantidad de disparates, o las que dice, por ejemplo, el jefe del comando de campaña de Capriles, donde tampoco dice nada, sino que sale, tú sabes, como un gallito de pelea a tratar de alborotar el asunto y generar algún tipo de violencia donde Chávez le responda. Y entonces, bueno, están en ese empeño, pero por mucho que un canal como Globovisión esté en eso, ellos saben que no tienen ninguna estatura con su candidato a nivel de lo que es Chávez. Pues Chávez, como gigante que es de la política, como gigante que es como estadista, como jefe de Estado, no le llega en ninguno de esos escenarios ni por los talones Capriles, y ellos lo saben.
Ahora, en ese sentido, la oposición, parte del desespero será que ellos no esperaban, apostaban a que el presidente o se muriera o no estuviera en capacidad de hacer la campaña. A ver, a este escenario en el cual tienen un presidente Chávez en campaña, con lo que han sido actos multitudinarios, e inclusive en estados donde la oposición los daba por seguro, lo del Zulia, la misma oposición a lo interno han tenido que reconocer que fue un evento prácticamente apoteósico, un gentío en la respuesta que tuvo el presidente Chávez. ¿El presidente en campaña y la respuesta que está teniendo será parte de las razones por las cuales la oposición quisiera silenciarlo?
Claro, porque fíjate, como te digo, la oposición está cumpliendo la tarea de ir a una campaña a la que no quería ir. Si por la oposición fuera, aquí estaríamos ahorita en otra circunstancia, que es la de jugar al abstencionismo si ellos tuvieran la fortaleza que tuvieron en algún momento antes de las misiones, y que fue la razón por la cual Chávez creó las misiones. Eso es un invento de Chávez, personalísimo. Se llama misión por eso no se llama programa de desarrollo de salud popular, ni programa para la alimentación a bajo costo, ni mucho menos. Se llama misión porque es un propósito personalísimo de Chávez de atender al pueblo de manera directa, rápida, frente a lo que fueron las acciones de la derecha en el pasado de el acaparamiento de la comida, el sabotaje petrolero, el sabotaje por todas las vías que ellos podían, botar la leche allá en Maracaibo antes de que venderla a bajo precio, etcétera, y de ahí nacieron todas las misiones de el propósito de Chávez de no estar atados de manos frente a las presiones de los sectores de derecha. Ellos quisieran en este momento estar otra vez escondiendo la sardina, escondiendo el papel toalé, buscando las maneras de que hubiese zozobra y que con ello no hubiera elecciones, sino que hubiera una intervención, qué sé yo, de una potencia extranjera. Eso sería el escenario de acuerdo a lo que es la filosofía y la lógica del pensamiento de la derecha, porque eso fue lo que hicieron siempre. Lo que pasa es que no lo están haciendo. Ellos están obligados a ir a una elección donde saben que van a perder, porque Chávez tomó el control de la dinámica económica del país creando las misiones en función de los intereses del pueblo. Entonces ellos no pueden, porque sería el ridículo que estarían haciendo si se ponen a acaparar comida ahorita, porque nadie les necesita comprar a ellos, pues la gente va y se compra en Mercal, se compra en Pedeval y ya está, y no hay ninguna situación trágica. Y si ellos quieren ahorita controlar la situación de la gasolina, tampoco lo van a poder hacer, porque las gandolas ahora son del pueblo, porque están en manos de PDVSA, ya no son aquellas cosas privadas que había antes y que ellos podían controlar a su buen saber y entender. Y entonces así es todo. Entonces ellos están yendo obligados, pero a sabiendas de que van a perder, lanzan el mayor pelele que puedan lanzar, un tipo irresponsable que pueda cometer la irresponsabilidad de salir a enfrentarse a ese gigante que es Chávez, con una cantidad de disparates, con una cantidad de ofertas a lo loco que está diciendo en todas partes.
Bueno, y que además ha sido protagonista de la agenda golpista.
Claro,
que pueda
claro,
estar
claro
en las dos agendas, sabiendo que por la vía digamos legal, democrática, de participación, la encuesta ni de sus propios ni de los que le han servido, incluso de voceros a la oposición, las encuestadoras durante todos estos años, han tenido que salir a emitir en la calle que es imposible que le ganen a Chávez.
Claro, pero porque te digo, si lo seguimos viendo como si fuera una campaña en serio, lo que vamos a estar en el error somos nosotros. Eso es una campaña que está hecha para encochinar la campaña de Chávez hasta donde ellos puedan, para tratar de generarle ruido, para tratar fíjate tú esa chapuza que están inventando ahora, de que Capriles es nieto de Simón Bolívar y Leopoldo López primo de él. O sea, esto es una cosa que raya ya en el insulto más grave que se ha cometido en la historia de Venezuela contra unos de los más grandes valores, como es el padre de la patria. Es decir, mira, bueno, ahora suéltate esa por ahí, tú que estás en el plan de imitar a Chávez, bueno, di que tú eres hijo de Chávez, de Bolívar, porque Chávez siempre, desde la óptica de la derecha, ellos decían que Chávez andaba siempre pensando que tenía sentado a Simón Bolívar al lado, etcétera, y que se creía Simón Bolívar. Bueno, entonces ellos están en esa tónica, ¿ves? De la burla con este candidato a la candidatura de Chávez. Ellos saben que es un pelele, que es un mequetrefe, que no tiene ningún criterio, ningún nivel intelectual, no tiene ninguna capacidad de liderazgo. Fíjate que él jamás ganó ninguna elección, y ahora anda diciendo que él no ha perdido una elección. Él lo que hizo fue que fue postulado de manera prodigiosa por ese empeño de los grandes capitales de tener siempre a algún actor político que le cuide el asunto desde ese ámbito, desde el ámbito político, y entonces, bueno, él ha tenido suerte que ha estado siempre postulado donde está ahí concentrado el mayor odio contra el presidente Chávez, y siempre van a votar contra Chávez, que es en esos municipios, tú sabes, de alto nivel escuálido del país, ¿no? Entonces, ahí votan por el que sea que pongan, aunque sea un cochino que pongan a votar como candidato contra Chávez, votan por ese cochino. Ellos no les interesa la capacidad intelectual ni el discurso, más bien se burlan de ellos. Y con lo de la actuación irresponsable que ha tenido hasta ahora Radonsky, bueno, lo que hacen es una fiesta, lo hemos escuchado, uno lo escucha por ahí en los distintos escenarios donde se mueven los escuálidos, y tú te das cuenta cómo ellos se burlan de lo de la forja del documento, un asunto verdaderamente grave, delicado, sobre todo porque lo que dice es que es un bruto el candidato de ellos, es decir, un tipo que cuelga eso sabiendo que al día siguiente le van a decir, mira hermano, el problema no es que lo forjaste, el problema es que ni siquiera te tomaste el cuidado de buscar a alguien que sepa de Photoshop y te corrija la fecha, te corrija la firma, te la sustituya por otra, y en fin, la numeración.
Claro, que no cuida ni la forma.
Eso lo hace el hijo pequeño mío en Photoshop, en 3 minutos hace una cosa de esa. Y entonces es tan escaso que ni siquiera pidió a su equipo, mira, no me den esto en estos términos, vayan y hagan un Photoshop bien hecho para que corrijan el asunto y tal, y podamos montar un paro con esto. Es decir, que a ellos no les importa si es bruto, sino que más bien es un gran valor. Es para ellos el que sea el más pelele, el tipo más irresponsable, el más falta de respeto contra la memoria del padre de la patria, ese es el mejor candidato para ellos, porque consideran que Chávez es exactamente eso. Entonces ellos necesitan no ranquear a Capriles hasta arriba, hasta donde está Chávez, sino bajar a Chávez hasta donde está Capriles. Eso es lo que buscan ellos cuando piden debate, cuando piden que se sienten los dos a firmar un acuerdo, etcétera. Lo que quieren es que Capriles...
Claro, tratar de darle altura que no la tiene.
Exacto. Que Chávez se
dale,
rebaje.
Dale un nivel de legitimidad que no tiene, que no le da ni siquiera las encuestas.
Claro, ni se la va a dar. Pero bueno, eso es como, me imagino que debe haber sucedido en una discusión donde dijeron, mira, nosotros no vamos a ganar, tú tienes que hacer la tarea de encochinar esto. Ahora, si ganas, te quedas con eso, pues. Porque, en definitiva, los sectores oligárquicos no están esperando que esté un presidente suyo para hacer el cúmulo que tienen de fortuna con los grandes negociados que tienen a nivel transnacional, etcétera, a lo largo de su historia. Ellos, si tienen al presidente, mejor. Pero ellos se las buscan, ellos se ingenian las mil maneras. Bueno, tú has visto cómo se comporta la gente de la Polar, por ejemplo. Si hay un gobierno que no le sirve, como el de el comandante Chávez, bueno, se van a Canadá y allá negocian la marca de la harina pan y la venden allá. Entonces resulta que la harina pan ya no es venezolana, sino que es canadiense. Y, en fin, ellos no necesitan, digamos, como una cosa de vida o muerte, un presidente que sea de ese nivel, como el que es Capriles, pues, ¿no? Ultra fascista, ultraderechista, entreguista y arrodillado al imperio. Ellos lo que necesitan es que Chávez no esté en el poder, que no haya un revolucionario en el poder. Por eso es que la campaña de Capriles es una campaña, fíjate tú, ese por ejemplo, esa cosa de salir a defender a los contrabandistas, en vez de ponerse del lado de los zulianos y de los tachirenses con el asunto del chip para disminuir el contrabando. Bueno, resulta que ellos, que dicen que están en función del progreso y del futuro, entonces resulta que ya han cuestionado, fíjate tú, el satélite Francisco Miranda, han cuestionado las canaimitas, ahora han cuestionado el chip, que es un instrumento avanzadísimo, todas las tarjetas de crédito en todos los bancos han evolucionado hacia el chip, y ahí no ha pasado nada, sino que son bancos modernos, pero resulta que lo va a poner PDVSA, y entonces es una cosa que es inconstitucional y no sé cuánto.
Claro, porque bueno, además ellos han planteado, bueno, el candidato ha planteado que a Venezuela no le hace falta un satélite.
Bueno, sí, porque te digo, si no le hace falta un satélite, le hace falta una bicicleta, una cosa de esas antiguas, qué sé yo, una máquina de vapor, como medio de transporte, porque ellos son el atraso. ¿Cómo se le ocurre decir a un tipo que es candidato a Adeyko Pay, que está en un meeting que pasa lo hizo Carrato, donde todas las banderas que están son de Adeyko Pay, decir que él es el futuro? Eso es una cosa que es un disparate, o sea, ni siquiera le dice a los Adeyko, mira hermano, vamos a hacer esto así, pero como estamos en la trampa de engañar a la gente, inventando que nosotros ahora sí queremos las misiones, que nosotros somos hijos de Bolívar, que toda esta cosa, bueno, ustedes escondan las banderas, o no saquen bandera o saquen otra cosa, pero ni siquiera se percatan de eso tan elemental. ¿Cómo te vas a poner esa bandera que lo primero que se te viene a la mente es Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi y Piñero Borda a la mente? Es decir, no puedes decir que tú eres el candidato al futuro si los que tienes ahí en primera fila son los Adeyko y los Copellanos. Es una cosa absurda. ¿Qué fue lo que pasó en el país antes de que llegara Chávez al poder? Aquí el país sacó, incluso la misma gente que hoy en día está en la fila de la oposición, sacaron a patadas toditos a Adeyko Pay. Y eso fue antier, eso no fue una cosa del siglo antepasado, ni una cosa por allá de hace 100 años, eso fue antier. Eso fue exactamente de antes de la llegada de Chávez al poder. Entonces, esta gente está cometiendo muchas irresponsabilidades, está cometiendo muchísimos errores. Parece que una campaña hecha por aprendices, una cosa así como que, mira, ¿no? Haz lo que te dé la gana, le ha dicho en el imperio, porque en fin de cuentas nosotros lo que necesitamos es que ahí se desordene el país, porque por la vía de lo correcto no es como nosotros sabemos que nos van a salir a cuadrar las cuentas, ¿no? Eso debe haber sucedido, porque si alguien sabe, más que nadie en el planeta, que Chávez va a ganar con por lo menos un 25% de ventaja por encima de lo que llegue a sacar Capriles y toda la oposición, es el Departamento de Estado norteamericano. Ellos
y,
además,
y en ese marco hay que ver también las señales de Obama, de ahorita no tenemos... No tenemos problemas con Venezuela.
Exactamente.
De tratar de tirar el guante como lo han hecho en otras oportunidades. Muchísimas gracias, Alberto.
Y tratar de colocar, fíjate que lo más importante, eso que tú acabas de citar, ese signo de Estados Unidos, tratar de colocar como que ellos no están generando problemas desde Estados Unidos hacia Venezuela, fíjate uh-huh. tú, ¿no? Es aparecer como con el mismo manto, la misma capa de cordero con la que quisieron vestir aquí a la oposición en un primer momento antes del inicio de la campaña. Ellos se disfrazan.